Muchos han venido hablando en estos últimos días, en estas últimas semanas, de una polémica vinculada a uno de los grupos de carnaval, sin lugar a dudas, más importantes que tiene el carnaval uruguayo, emblemático, fundado en la década, principio de la década del 80, fines de los 70, principios de los 80. Durante la década del 80 fue la llamada murga de las cuatro estaciones. Bueno, ha tenido un derrotero durante muchos años, trabajando no solo en el carnaval uruguayo, sino, aunque no saliera en el concurso de carnaval, el concurso oficial, siempre marcando una presencia, también con giras en el exterior, siendo también embajador, digamos, de lo que es la murga uruguaya, con un estilo muy particular, siempre intentando ser muy creativa y original, y con ese camino propio que la propia Falta y Resto ha ido generando. Pero lo cierto es que ahora se había anunciado la posibilidad de que volviera al concurso oficial de agrupaciones de carnaval, en el próximo carnaval, en el 2019, pero sin embargo, una serie de dimes y diretes, de rumores, tenían que ver con que, bueno, como la propiedad de la murga es de Raúl Castro, de Tinta Brava, y de Hugo Brocos, de Piruja Brocos, este último no aceptaría dar la firma necesaria y fundamental para que Falta y Resto participara del concurso de carnaval. Entre las cosas que había trascendido es que Brocos estaría en desacuerdo con que se integraran mujeres a la murga. En las últimas horas, Piruja Brocos renuncia, o por lo menos se toma licencia, se aleja de DAECPU, donde es directivo, integrante de su comisión de propaganda, de difusión, y DAECPU inclusive se solidariza con Brocos en todo este diferendo. Entonces, ante tanto comentario, tanta cosa que va y tanta cosa que viene, dijimos, bueno, ¿por qué no llamar al Piruja, amigo de este programa, para que nos cuente la justa con respecto a este tema? ¿Cómo le va, maestro?
¿Cómo anda, Jaime?
Un gusto hablar contigo.
Igualmente, como hemos hablado en otras oportunidades, por cosas más edificantes.
Exactamente.
Pero de repente puede salir algo edificante también dentro de este panorama que estamos viviendo con la Falta.
Bueno, a ver, simplemente para saber administrativamente, sí. El Flaco Castro y tú son los propietarios de la murga.
Sí, nosotros somos quienes en el 1980 firmamos como directores responsables y somos los propietarios. Bien. Exactamente es así. Fuimos una murga cooperativa. Exacto. Hasta 1994 que dejamos de serlo.
Bien.
O sea, en este caso, Raúl y yo somos los dueños de Falta y Resto.
Y en todo este tiempo, cada vez que han tenido que anotarse, siempre han ido juntos, han estado las firmas, nunca ha habido ninguna diferencia entre ustedes en ese sentido. De hecho, la murga ha estado participando, haciendo cosas, y siempre, nunca se escuchó que hubiera mayores inconvenientes.
Con Raúl, a lo largo de los años no hemos tenido conflictividad grande entre nosotros, no a nivel artístico en las cosas que él ha escrito y que ha puesto sobre escena mayoritariamente de los años. Hemos abierto, sí, el título lo hemos abierto precisamente a dos mujeres. Una fue la escribana Anabela González, una vez que lo abrimos porque se portó muy bien con nosotros. Había una deuda generada de $100,000 en la cual ella, que había generado la murga en un viaje que hicimos a mal administrado, a Curazao y a Argentina. $100,000, te estoy hablando, y ella se portó muy bien, y bueno, le abrimos el título, y también se lo abrí a mi hija espiritual, Isabel Niz, hace un par de años. Uh-huh. O sea, esos fueron los quienes fuimos propietarios de la murga.
Tú
eres... O sea, dos mujeres vinieron también. Uh-huh. Lo que te quiero decir, si me dejas hacer una cosita nomás, de 3 minutos, de todo este tema, lo que tiene que quedar bien claro es que yo nunca dije que no quería mujeres en la murga. Nunca lo dije. Nunca se lo dije a Raúl. Nunca lo dije por ninguna radio. Y no es mi pensamiento, aparte. No es mi pensamiento. Si yo hubiera querido, con el derecho muy bien informando a la gente que tú has hecho, del cual nosotros somos propietarios, yo le hubiera dicho el año pasado, en esta fecha, mira, Raúl, ¿Sabes una cosa? No quiero que haya mujeres en la murga, no me gusta porque no afina, no es mi pensamiento. Le hubiera dicho, bueno, mira, ¿sabes una cosa? No firmo. Nosotros fuimos a la prueba de admisión, le ayudamos, ayudamos a en la manera que podemos ayudar, que es una manera logística. Yo no integro la comisión de creatividad, sino que la murga falta el resto. Sus dueños le pagan a los integrantes por hacer eso, por crear eso. Raúl recibe una plata de la murga, o sea, que concordamos en él, que nunca ni hablamos, llévate lo que quiera, flaco. Fue una cosa así, siempre fue así la falta, ¿viste? Y nunca tuvimos mayores problemas, y mejor dicho, nunca tuve ningún problema con la inclusión de la mujer en la murga. Eso que quede recontra claro. El problema fue que después se originaron cuando se genera una mentira que se dice en el grupo artístico de Falta y Resto que yo había dicho eso. Yo te digo una cosa, Jaime. Voy a sacar un libro conjuntamente con el periodista Enrique Filgueiras, uh-huh, que se llama Cantores Callejeros, Bohemios y Sublevados, que es la historia de la murga, la historia de la murga desde sus orígenes, pasando un libro muy rico que va a salir por Penguin, ¿viste? Y que era sudamericana, en fin, uh-huh, sí, sí. Y Juliancito Ubiría lo tiene hace más de 3 semanas o un mes, corrigiendo y agregándole fotos. ¿Sabes qué artículo escribí yo? Uh-huh. La mujer en la murga. Uh-huh. Y te voy a leer este artículo que lo escribí hace como un año atrás, por lo menos, si me permitís.
Sí, claro.
En el cual doy mi posición por escrito en un libro. Y dice, la mujer en la murga. La mujer ha sido relegada por la historia de los comienzos mismos de la humanidad. Olvidadas y ocultadas de todo tiempo histórico, tuvo que luchar arduamente para ocupar su lugar sin sumisión y en carácter de igualdad frente al hombre. Pero vamos ahora, el primer acercamiento fue a través de la dirección responsable. En los registros de la Intendencia se constata que en 1963, Rumbo al Infierno, el infierno fue firmado por Juana Silva, aunque fue algo muy fugaz, ya que en el año siguiente desistió de su participación. Siguió con algunas cosas, viste. El proceso de legislación de la mujer resultó bastante difícil. Si bien se produjeron algunas incorporaciones aisladas, fueron efímeras, solamente algunas pocas resultaron perdurables, con los casos de Mónica Santos en Araca Lacane y Gabriela Gómez. Cierto. Que brindó soporte a varios prestigiosos títulos y que en 1999 cristalizó el sueño de fundar su propia murga, la bolilla que faltaba con masiva presencia femenina. En el 2000, Silvia Lomares y Emilia Díaz llamaron la atención como cupleteras en curtidores de hongo. La ilusión de la murga joven y la lucha de género, tan común en las últimas dos décadas, a la presencia cada vez más frecuente de mujeres. En el 2012 quedará para la historia, ya que el momento ha sido el único en que dos murgas femeninas se presentaban en el certamen. La bolilla que faltaba y cero bolas. Uh-huh. Y termino con un comentario murguero, como es el que lo escribe, que soy murguista, y pongo, para el contrario, quebrá todo lo que trajo aparejado esa inserción, desde su lugar en la bañadera, o sea, el móvil que llevan los murguistas y las murguistas, que transporta a la murga pasando por los típicos chistes y chanzas a los que estaban expuestas, fueron algunos desafíos que supieron sortear y salir victoriosas. Ese es mi pensamiento de siempre.
Bien, ¿y por qué se generó todo esto,
Pirujo? Porque se dice, recalco, tuve un comienzo que actué mal, es decir, lo reconozco, no fui a decirle, le dije a mi socio que no sacaba la murga, por una cuestión personal con él, un problema histórico que tuvo eclosión en el mes de junio. Le dije, mira, Raúl, este año no vamos a sacar la murga. Me dice, puta, ¿estás loco? No, este año no vamos a sacar la murga. El tiempo pasó, yo no fui a comunicárselo y asumo esa responsabilidad que no hice de decírselo a los murguistas. Y Raúl fue y dijo, te digo porque tengo amigos y tuve familiares dentro de la murga, y dijo que yo no sacaba la murga porque no quería mujeres en la murga. Son chicanas cortitas estas, ¿viste? Pero bien. Yo tengo que decir la verdad porque me están, ¿viste?
Obviamente,
quedando mal. Por no eso, solamente pero... mi nombre, ¿viste? No hay necesidad que mis nietas tengan que llorar en la casa, ¿viste?
Piruja,
es
pero...
que yo sea ultrajado después de una vida de militancia.
Piruja, obviamente que no me quiero meter en los problemas de ustedes, pero digamos, dos cosas te pregunto.
Sí.
Es un... ¿Hay posibilidades de acercamiento con el flaco Castro? Y segundo, ¿son diferencias de tipo político, de tipo económico?
De tipo político somos los dos de la generación del 68.
Bueno.
Él de repente más...
Está bien, pero uno puede ser más zurdo y otro no.
Yo también abierto a todas las cosas. Yo más afiliado de repente a las luchas. Pero que tengo... Que abro la cabeza y le doy participación a todas las luchas. A todas las luchas. Y también a la lucha de la mujer. No son ideológicos, son cosas personales que las arrastramos desde el año 83.
Uh-huh.
Y la otra pregunta, la que me hiciste...
Si es posible acercarnos.
Te voy a dar una cosa, te voy a decir. Una infidencia te voy a comentar. Yo con el flaco nos estamos reuniendo.
Uh-huh.
Este cordero se prepara muy despacito. Hace tiempo nos estamos reuniendo. La primera vez que lo saben.
Uh-huh.
A través de tu medio tan escuchado y respetado, que la gente sepa que nosotros estamos, como dice él, surciendo y yo estoy sanando heridas.
Uh-huh.
Antes de terminar, yo le pido perdón a la familia de la falta.
Uh-huh.
Le pido perdón a la familia del carnaval y le pido perdón a todo el pueblo uruguayo por la cuota parte de responsabilidad que yo pude haber tenido en el principio en el manejo del asunto. Como director responsable, lo digo, como piruja y como militante de la vida. Termino diciendo que jamás dije y se pasó por mi cabeza, ¿viste?, que no hubiera mujeres en la murga.
Uh-huh. Está bien. Ante esta, es muy buena noticia la que estás dando porque eso habla bien de los dos. De vos y de Raúl, de sentarse sin hacer mucha laraca, a tratar de surcir, como estás diciendo, y de, bueno, limar esas diferencias tan de tanto tiempo, que deben estar también muy piedra muy horadada, con mucha marca, y no debe ser fácil, y bueno, si se están reuniendo, eso es una muy buena noticia. La pregunta es, todo este trabajo tranquilo, silencioso, que están haciendo, discreto, entre ustedes, ¿puede llevar a que finalmente la murga en el próximo carnaval esté o ya esto está resuelto y se verá para más adelante?
No, esto tenemos que charlar y uno lamer heridas de otro, ¿viste? No lamer sus propias heridas, porque fueron causadas de a poquito, vamos de a poquito. En el carnaval no va a estar la falta.
Ah, eso seguro.
No, eso seguro que no va a estar.
Eso seguro.
Lo que hay probabilidad, después qué hacemos, ¿no?
Perfecto.
¿Qué hacemos?
Perfecto.
¿Qué hacemos? Si hacemos.
Hugo, perfecto, eso está claro. Hugo, otra consulta. ¿Cómo te caería que los integrantes de Falta y Resto formen una murga, como trascendió, que se llame La Juana?
La Juana me caería bárbaro. Y si quieren, yo les dije, y se lo llegué a hacer, a ellos les llegó... Yo le firmo si hay alguna connotación en el título con Falta y Resto. Por ejemplo, yo quiero sacar la murga, suponete, la que falta. DAEPU me tiene que consultar a mí si autorizo.
Uh-huh.
¿Viste? Como hay una murga que se llama Real Envido.
Sí.
¿Viste? Y DAEPU me consultó a mí si yo tenía inconveniente. Estoy hablando hace 30 años atrás, ¿no? Si yo, y a Raúl también, si teníamos inconveniente en que saliera esa murga. No, al contrario. Si quieren, yo les firmo, si salgan con el nombre que quieran. Yo una vez le hice una apuesta a Raúl y le dije, te hago una murga y te gano. Esa competencia permanente, al menos de mi parte que yo tengo con él. Y yo en el 2001 saqué la clarinada, ¿viste? Y salió Falta y Resto. Y yo salí en la clarinada, el Canario Luna, Tabaré Cardoso, ya Mandú.
Tienes razón.
¿Qué cuadrito? ¿Viste?
Piruja, ¿y por qué te tomaste licencia de DAEPU?
Creo que no es ético que yo te mande un comunicado de DAEPU en el cual apoyo y lo firme yo como de relaciones públicas.
Y
quiero deslindar que DAEPU tome conjuntamente conmigo, pueda ser influenciado o no. Creo que no es ético, ¿viste? Creo que no es ético.
No, está bien.
Me guardo ese lugar que yo lo veo tan afín con todos ustedes, en el cual pueda desbalancear la balanza de opinión, ¿viste?
Bueno, vamos a guardar entonces, nos vas a tener enterados de lo que de cómo vaya todo eso. Y te hago una última pregunta que no tiene nada que ver con todo esto. ¿Cómo ves la posibilidad de que, y ya seguramente has avanzado algo como integrante de DAECPU, sí, que el concurso de carnaval para el 2020 vaya ante la arena?
No, es imposible. El ante la arena no va a ir a... Mejor dicho, el carnaval no va a ir ante la arena.
¿Por qué?
Primero por el costo que tiene, ¿no? Que son $17,000, entre 17 y $24,000 cada actuación que vaya a estar ahí. Uh-huh. Y inmediatamente también se rechazó de parte de la gente, ¿viste? De los amantes del carnaval, el sacarlo del teatro de verano. Uh-huh. Pero al menos por este año, por el otro, no, ya te digo que el carnaval no va ante la arena. Y es difícil que en el tiempo, bueno, vos sabés que todo es muy cambiante, ¿no?
Sí.
Pero lo que está muy claro es que por ahora no vamos para ante la arena.
Piruja, un gran abrazo y cuando salga el libro seguramente hablamos nuevamente, ¿eh?
Oye, para ti,
que pases muy bien.
Un gran abrazo.
Hugo Piruja Abrocos conversando en Al Pan Pan sobre la situación de Falta y Resto.